Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Blog de Tiro Táctico. Soy Jorge Tierno, creador y administrador del Blog de Tiro Táctico. Puedes encontrarnos en tirotáctico.net. Hoy hablamos con Juan Ignacio Carrión, Tacho o Chino para los amigos, sobre cuál es actualmente la pistola de servicio ideal, o cuál podría ser. Como el tema va para largo, lo vamos a colgar en tres episodios más cortos que podrás ir escuchando cada semana. Hola Tacho, antes de empezar, cuéntanos un poco quién eres para los que no te conozcan y ya no solo a qué te dedicas profesionalmente, sino incluso tu palmarés en esto de lo que es pegar tiros.
Lo primero es que soy guardia civil, actualmente estoy en la unidad de acción rural. También soy instructor de tiro desde el año 2011 y bueno, también durante 4 años, si mal no recuerdo, formé parte del equipo nacional de la Guardia Civil de recorrido de tiro. Empecé un poquito antes, empecé sobre el 2005 por ahí con el tema de los recorridos, pero bueno, para formar parte del equipo fueron durante 4 años. Y luego bueno, también colaboro habitualmente en tu blog,
sí.
Y también tengo un canal, bueno, de YouTube, donde voy colocando algunos vídeos de sobre tema de tiros y también un poquito de medicina táctica y tal. Que bueno, el canal es con mi nombre, Juan y Carrillo.
Sí, bueno, alguna vez hemos colgado algún vídeo de los que tú tienes ahí y lo seguiremos haciendo porque tampoco es que haya mucho donde escoger que sea medianamente fiable. Bueno, no lo has dicho tú, pero lo digo yo. Tú eres de los que pasan la prueba de nivel con pistola de John S. Rick McPhee, que habrá quien no la conozca, pero bueno, el que no la conozca solo tiene que intentarlo para saber lo complicado que es. Y no es tema de hoy, pero vamos, el otro día podemos hablar de si sería una exigencia mínima para ser instructor de tiro más que tener el curso, que hay alguno que se convierte en instructor haciendo el curso y luego en realidad pues da un poquito de vergüenza, ¿no? No sé si te ha pasado que te lo has encontrado así alguna vez alguno.
Sí, bueno, de eso ya podíamos hablar. Eso tenemos para...
Ya para otro tema, para otro día, ¿no?
¿No? Para un par de podcast extras.
Bueno.
Sí, eso, el tema de las competencias en esto.
Sí,
pero bueno,
ya sabes tú que... Ya sabes tú que el mediocre busca excusas y el que es bueno pues lo demuestra y se acabó. Bueno, para no irnos del tema, que además tampoco se trata de alargarlo demasiado, si no se nos aburre el personal, la idea es hablar de la pistola de servicio ideal, que cuál sería actualmente, ¿no? Pero vamos, más que tirar por preferencias personales, ver qué características debería tener. Entonces, claro, la pregunta es, realmente se basa en eso, en qué características tiene la pistola de servicio ideal. Y quizá haya que empezar por en qué calibre debería de ser. Somos del 9, pero ¿convendría pasarse a otro?
Yo sinceramente, ni me lo plantearía. Sobre todo porque si partes de la base de que en armas cortas ningún calibre es un gran, o sea, tiene una gran diferencia con respecto a los demás. En armas cortas lo que manda es la colocación de los impactos. A mí lo que me interesa es una pistola que tenga una buena cantidad de munición y que tenga un proyectil que tenga unas condiciones balísticas medias, por lo cual el 9 para Belun te cubre de sobra esas características.
Okay.
Y luego también está el tema del precio, no te cueste los cartuchos.
Sí.
Un riñón cada vez que tengas que municionar el arma. Entonces, para mí el 9 para Belun cumple de sobra.
Sí,
de sobra
creo,
el
que,
papel. El
creo
papel
que no solo estamos de acuerdo, sino que es la tendencia general. De hecho, pues bueno, ya sabemos que los que tenían el 40 Smith & Wesson se han vuelto al 9, como el FBI, y prácticamente en Estados Unidos cada día hay más policías que se pasan al 9 para Belun o 9 Luger, cuando eran de los que abogaban por el 40 Smith & Wesson. O sea que yo creo que ahí no hay ninguna duda que va a ser 9.
Y también empezó, claro, también empezó con el 45, cuando se pensaba que el 45 era lo mejorcito del mundo.
Claro, más
que
gordo,
al
mejor.
Al final las cosas van poniendo, o el tiempo va poniendo las cosas en su sitio, y si yo puedo llevar una pistola que lleva 15 cartuchos y pesa lo mismo que una que lleva 7, ¿qué prefiero, 15 o 7? Pues al final, a mí, yo cuanta más munición, mejor.
Claro,
el 9 para Belun tiene ese equilibrio entre cantidad de munición y potencia del cartucho que yo creo que, vamos, sería tontería dedicarte a buscar otros calibres.
Bueno, has hecho referencia y lo de la colocación de los disparos es evidente, porque si tienes 7 o 15, si fallas 7 o 15 veces, realmente es lo mismo, ¿no? Esa es la partimos de esa base, ¿no? De darle al blanco, pero tener más oportunidades para darle y además, si le das, darle más veces. Bueno, no lo he metido aquí porque es independiente el tema este de lo que es la pistola. Ya luego sería otra cuestión el tipo de munición, que sí que todos tiraríamos por una punta hueca, pero vamos, no vamos a entrar en el detalle. Pero bueno, dejamos claro que es un 9 Parabellum, por si alguno tenía algún tipo de duda o le gustaba más algo más gordo. La cuestión ahora, claro, en estos tiempos, además vosotros, la Guardia Civil es de los pocos que queda con pistola de metal. Entonces la cuestión ahora es decidir entre metal o polímero, aunque prácticamente te obligan a elegir polímero, porque coño, casi todas las pistolas ya son polímero, ¿no? Tú vamos, supongo que estaremos de acuerdo, al final nos vamos a lo que nos venden.
Ya, claro, bueno, al final cuando es un arma de dotación no tienes capacidad de... Pero con el tema del polímero o del metal, vamos a ser realistas. O sea, como tiene una pistola de metal,
no está
una
claro.
Pistola de polímero en la vida. O sea, eso, cualquiera que haya disparado con una pistola de metal, de armazón de metal, ya
se
sea
nota.
Celta, ya sea lo que sea. Se da cuenta de que el metal siempre se comporta, o sea, la pistola de metal siempre se comporta mejor, los raíles son más grandes, pesa un poco más, te da más consistencia. Yo siempre he preferido disparar con pistola de metal, he disparado mejor con pistola de metal. Ahora, también es verdad que el polímero es más barato, tiene una durabilidad, parece que es mucho mayor, aligeras el peso del arma, que eso también a algunos parece que es un gran hándicap, que la pistola le pese 1 kilo. Y sí. De pese 300 gramos, bueno, eso ya son gustos personales. Pero bueno, de verdad, si uno quiere disparar bien, las pistolas de metal van siempre mejor. También entiendo que eso, que las pistolas de metal valen más, entonces si tienes que comprar 50.000 pistolas, pues obviamente si me las venden a 500 o a 300 euros, siempre será mejor que a 1.000. Y eso el polímero no te lo da, no te lo da
sí, de hecho se ve, ¿no? Cuando se venden las pistolas más antiguas de metal que vamos, no pierden tanto valor quizá como las de polímero, ¿no? Al final cuando en la Guardia Civil cambien las beretas por pistolas más modernitas, digamos, seguro que hasta le pueden sacar dinero vendiéndolas de segunda mano. Nunca van a dejar de ser muy queridas. Hasta la Star 30M tiene seguidores.
Claro, lo hicieron en su día con las BM, ¿eh? Y las vendieron y se las pagaron bien pagadas. No, si y eran pistolas del año catapum.
Yo ya te digo, vamos, realmente la Star 30M, que todavía siguen existiendo por ahí unas cuantas, dispara muy bien. La única pega que puede tener es que sea muy antigua, pero si está bien conservada, eso es un pepino antiguo, pero no deja de ser una buena pistola. Lo que pasa que, bueno, como hablamos de pistola de servicio ideal, pues lo que has dicho tú, al final te acabas tirando al polímetro más que al metal, porque sea mejor el polímero, sino porque es más barato y hace su función. Y como tampoco buscamos ni mucha velocidad ni mucha precisión como podríamos buscar en competición y preferir una de metal, me imagino que por ahí van los tiros.
Claro, ¿no? Normalmente las pistolas de polímero, la tendencia normal es que son pistolas, o por lo menos las que hay ahora, son pistolas bastante más simples en mecanismo que las clásicas de metal que se están viendo. Entonces, claro, eso también a efectos logísticos siempre es mucho mejor. Tú tienes una Glock 19, que con una Glock 19 te puedes ir a cualquier sitio del mundo y vas a encontrar piezas. Como el Kalashnikov, ¿no? Sí. Si tienes un Kalashnikov, vas a encontrar piezas en todo el mundo.
Y con baratas.
La Glock 19 le pasa lo mismo.
Y baratas, ¿no?
Claro, entonces, claro, si yo tengo, por ejemplo, yo qué sé, una Kimber 1911, que estas solo hay 4 en el mundo porque me cuesta 2.000 euros la pistola, pues claro, que si te estropea esa pistola, a ver qué haces con eso.
Sí, y más en mitad de la nada cuando la necesitas.
Claro. Bueno, por ejemplo, las CZ, las SP-01,
sí.
Su diseño original eran para el Urna checo, es una pistola que es un pepino, o sea, es buenísima, pero claro, esa pistola la tienes tú y no la tiene nadie más.
Es exótica.
Entonces, claro, a nivel logístico, de cadena logística, también es un problema.
Sí.
Entonces, claro, al final, la corriente va a que tengas lo que tiene todo el mundo por el tema de eso, de simplificar, de que es más fácil obtener repuestos, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, ahí entra también en la cuestión de si cogemos una marca de importación, o sea, no europea o europea, que se nota muchísimo la diferencia, ya no solo en precios, sino en disponibilidad de accesorios. A ver, si te compras una Glock, pues tienes aquí fábrica en Europa y al lado, que vamos, que en 2 días la tienes aquí y barato. Si te compras una pistola de importación de Estados Unidos, es más complicado. y se encarece además, aparte de estar más difícil de conseguir luego piezas y repuestos.
Claro.
Enlazamos también con el tema, pues bueno, esto enlaza con pistola moderna, pistola antigua, pues aguja lanzada, martillo a la vista. Pues hoy por hoy la tendencia es la aguja lanzada o... Vamos, martilla, o sea, aguja lanzada o como Glock, ¿no? Que está pretensada, ¿no? Lo digo porque no es exactamente lo mismo, ¿no? Lo metemos en el mismo grupo.
Sí.
O lo que es el martillo a la vista, que todavía las hay, ¿no? Porque de hecho hay pistolas súper modernas, como la de CZ, nunca me acordaré de la P07 y la P09. La P07 es la más corta y la P09 la más grande, ¿no? Una Glock 19, una Glock 17 o algo así.
Sí.
O sea, que todavía se hacen. Lo que pasa es que, claro, siempre está... La pega, ¿no? Mejor la aguja lanzada, que va todo más, hay menos piezas realmente y exteriormente no hay nada, o un martillo de toda la vida a la vista, para una pistola de servicio. ¿Tú qué dices al final?
Yo siempre con estas cosas siempre digo lo mismo, y hay una frase que me gusta mucho que se le achaca a Jeff Cooper, no sé tampoco si es verdad o no, pero bueno, en su día lo leí por ahí, que decía que la doble acción es una buena solución a un problema que no existe.
Sí.
Entonces, el hecho de que exista doble acción, porque las pistolas de, bueno, la gran mayoría, porque hay algunas de simple acción simplemente, tipo las 1911, ¿no? Pero sí, la mayoría de las pistolas que se ven policiales
con martillo a la vista,
son doble acción. Podríamos, tenemos que hablar más si queremos aguja lanzada entre comillas o doble acción.
Claro,
que sea aquí... doble acción simple acción, normal de las pistolas.
Claro, que aquí el problema es que se confunde lo que es la doble acción, la simple acción o la aguja lanzada con lo que es el recorrido, la tensión del disparador, que hay gente que no sabe que el martillo es una cosa y la tensión del recorrido del disparador es otra, y ahí tenemos las Glock con el famoso disparador New York este, que era, vamos, una pasada de kilos,
¿no?
Que dice, macho, ¿quién coño necesita tantos kilos para presionar el disparador? Básicamente lo que hacían era súper difícil presionar el disparador, con lo cual hacen súper difícil colocar el disparo. No que sea más difícil que se dispare, porque, coño, si ya se disparaban en su momento los revólver en doble acción, o sea, se disparaban. Los disparaba el que presionaba el disparador, pero de forma involuntaria, digamos. El problema no está ahí, ¿no? Ni es cuestión de doble acción ni de simple, es de recorrido del disparador, tensión del disparador. Con lo cual,
claro,
no sé.
y luego también, porque eso me ha pasado a mí, yo he estado hablando con una persona que era en su día responsable de la adquisición de armamento y tal, y me decía que es que, claro, que la necesidad de que hubiera martillo a la vista, porque así el usuario sabía en todo momento la condición en la que estaba el arma. Claro, si pensamos que la gente es tonta, pues
claro,
tienes que buscarte o tienes que adaptar la adquisición de las armas a tu mentalidad de que la gente es tonta. Yo no soy de esa mentalidad, yo soy de la de entrenar a la gente, y cuando la gente sabe hacer las cosas, ya
sí,
puedes darle que van a funcionar.
Sí, si no te fías, no le des un arma.
Claro, entonces hay como una falsa sensación de seguridad, el que el arma tenga martillo, de que, bueno, si está el martillo atrás, el arma es peligrosa, y si está el martillo delante, el arma no es peligrosa. Bueno, depende, porque si va en doble acción con un cartucho en recámara, el arma es igual de peligrosa que si está con el martillo atrás, desde mi punto de vista.
Sí,
porque
bueno,
como aprietes, lo único que tienes que hacer es un
claro,
más de recorrido, pero hace exactamente igual.
Bueno, por ahí está,
entonces,
¿no? Lo del doctor Enoca, que decía que le había estudiado el tema de la fuerza que puedes hacer con la mano, no me acuerdo cuántos kilos eran, pero así, de forma inadvertida, salía una pasada de kilos que podrías presionar con el dedo sin necesidad de pensarlo siquiera, o sea... Sin darte cuenta, presionabas con más kilos de los que tiene ningún disparador, sea de doble, de simple o el New York este que decíamos. O sea que por ahí no vas a solucionar nada.
Lo que está claro es que con las pistolas de doble simple, de doble acción, simple acción, tienes un problema. Y es que el disparador hace dos cosas diferentes. Primero hace una cosa y luego hace otra.
Sí.
Entonces, yo he visto, y una de las cosas que, por ejemplo, que me ha dado el vídeo, analizar a la gente con su técnica de tiro, es que cuando la gente dispara primero en doble y luego en simple, le cuesta como dos o tres disparos darse cuenta de que ya no está en doble acción. Entonces ves cómo hace todo el recorrido entero del dedo, que no es que vaya a pasar nada malo, pero lo que está haciendo es perder tiempo, porque está haciendo todo el recorrido de sacar todo el dedo índice hacia adelante y volverlo hacia atrás, ¿no? Es como que el subconsciente le está diciendo, tienes que mover mucho disparador, cuando en realidad solo tienes que mover una vez. Entonces, una de dos, o te pasa eso o te pasa lo contrario, y es que vas a tirar en doble acción y no mueves el recorrido, porque no estás acostumbrado a mover el recorrido entre el disparador. Entonces, aquí... eso, por ejemplo, con las pistolas de aguja lanzada, lo simplificas muchísimo, porque es siempre igual. No tienes que preocuparte en si aprieto más o aprieto menos.
Y si ya entrenamos entonces, poco, pues como para añadir esta complicación.
Ya se junta el hambre con la gana de comer. Entonces, yo tenía un compañero de IPSC que él decía que nunca entrenaba la doblación. Porque a lo mejor en un campeonato que eran 8 ejercicios, como máximo tiene que hacer 8 disparos en doblación. Y los 250 restantes eran en simple.
Eso entonces, es muy típico. Dice, el primer disparo se va al aire porque es para asustar.
Lo repito y ya está.
Y
no,
ya
pero
está.
Claro, pero eso pensando en la competición, en una situación real, pues lo mismo es una...
No, no,
es
también,
una
también. También hay quien lo dice. Dice, no, no, el primer disparo es para asustar, se va al aire, no hay que darle a nada. Digo, claro, claro.
Si piensas que se te va a ir, por supuesto se te va. Eso está claro.
Entonces, no, pues pero ya se da por hecho, pero bueno.
Claro, sí que es cierto que exige un poquito más de entrenamiento el tema de acostumbrarse a trabajar con la doble. Pero bueno, es cuestión de proponerte trabajarlo. Hay gente que lo trabaja y yo he estado con gente que nunca había tirado en doblación y después de una sesión de tiro ven disparar en doblación como lo más normal del mundo.
Sí,
lo único que tienes que hacer es acostumbrarte a trabajar.
Estamos hablando de un arma que es una pistola de servicio ideal para un policía, un guardia civil o un militar. Claro, si tenemos en cuenta que hay que entrenar dos cosas, pues claro, estamos complicando las cosas y ya de por sí pues es algo que es manifiestamente innecesario porque una pistola semiautomática no necesita la doble acción. Por razones de seguridad ya hemos visto que tampoco es que sea necesario, lo que necesitas es entrenar y tener una pistola que funcione de una forma sencilla, ¿no?
O sea, pero vamos, yo... si me dan a elegir, ya digo yo me quedaría siempre con el sistema de vuelvo a decir entre comillas, aguja lanzada.
Aguja lanzada.
¿Para qué vas a complicar las cosas?
Sí, no, sí, además es la tendencia que realmente hemos visto. Y ya habiendo elegido, ¿no?, ya el ejército de tierra de Estados Unidos una pistola de aguja lanzada como de dotación, teniendo una pistola de aguja lanzada o pretensada, ¿no?, como es la Glock, prácticamente, no sé, ya no sé qué porcentaje se podría decir. En su día creo por ahí el 60%. Yo creo que van más allá del 60% ya, porque hay quien se ha sumado también y ha comprado la misma pistola que el Army, la P320. Así que ya, vamos, podríamos decir del 80 para arriba que tienen aguja lanzada. No parece que se ponga un problema y entiendo yo que tontos no deben de ser.
No,
así que
no.
Igual es una característica de las pistolas de servicio ideales en el día de hoy.
Es que es lo que comentábamos antes. Es que es simplificarlo todo mucho. Entonces, cuando tú simplificas las cosas, las probabilidades de que salgan mal son menores siempre. Entonces, ¿para qué vas a hacerle a la gente trabajar con dos sistemas de funcionamiento distintos? Trabaja siempre el mismo, con la pistola. Y más, y ya vamos, y a lo mejor no es el tema, pero vamos, y ya vamos al tema de si yo a mí no me dejan trabajar con de manera habitual con cartucho en recámara,
sí,
¿para qué quiero tener un martillo?
Nunca vas a tener la pistola en doble acción, siempre va a ser
si
en
voy a tener, claro, entonces, si voy a trabajar siempre con la pistola de sacando y montando y metiendo cartucho en recámara, la pistola va a trabajar siempre en simple.
Sí.
Entonces, claro, ¿para qué te gastas el dinero en una pistola simple doble cuando vas a trabajar siempre en simple? Y si vas a trabajar con doble acción, ¿para qué te vas a gastar el dinero en dos sistemas distintos cuando tienes una pistola tipo Glock, tipo lo que sea, ¿no? De aguja, de estas de aguja pretensada,
sí,
que te da la misma seguridad que la otra, pero encima te quitas el tener que trabajar con dos sistemas distintos?
Bueno, aquí alguno habrá que diga que es que hay pistolas solo de doble acción. Y digo, bueno, es la misma tontería porque es una pistola que no fue diseñada... realmente,
ya, bueno,
es como ponerle a una Glock de aguja lanzada pues un disparador de 6, 7, 8 kilos de tensión, pues ya está, ya tienes una pistola que es muy parecida a una de solo doble acción, que básicamente es recorrido
pues,
y tensión del disparador.
Pero eso me recuerda en Afganistán entrenando con los afganos, que los americanos, muy listos de ellos, les habían dado a la policía afgana, es que no me termino de acordar del modelo, eran Smith & Wesson, la primera Smith & Wesson que sacaron de aguja lanzada, no sé si era MP9, creo que era, no me acuerdo cómo se llamaba.
¿Sería
bueno,
una que era copia de la P99 a lo mejor?
No, copia de la Glock, era una copia igualita. Luego miraré el modelo, no me acuerdo cuál era, me parece que era, no sé, no, pero MP9 es la que hay ahora, no me acuerdo
sí,
cómo se llamaba. Bueno, pues tenía como 6 kilos de disparador.
Dios.
Y los afganos, con esa potencia natural que tienen los tíos en las manos,
sí,
había gente que tenía que disparar con el dedo índice de cada mano metido,
Dios,
en el disparador, porque no eran capaces de mover
Virgen
el
Santa,
disparador para atrás.
no
Y yo
vea.
Decía, son unos flojos, y me pongo a tirar yo, digo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Pero dónde van con esto? O sea, durísima, durísima.
Claro.
Bueno,
Yo tengo
eso,
que decir que en su momento le puse a la Glock uno de esos, tío, y creo que él me salían 5 kilos y pico de tensión. Y de hasta que me di cuenta y digo, coño, esto igual está un poco más duro de lo que debería y tal. Hasta que así, solución casera, ¿no? Midiendo la tensión del disparador con una cuerdecilla, una bolsa, con un kilo de harina que tenía por casa y otro y un litro de leche y tal. Y digo, hostia, es que me están saliendo 5 kilos y pico.
Sí,
Vamos, volví a lo anterior directamente. Exagerado, eso es para no darle al blanco. Está bien para disparar al suelo, desde luego. O para darle las piernas siempre ya como una cosa garantizada. En
una
fin.
Locura. Yo me acuerdo que yo era una locura. Una locura.
Bueno, otro tema, este sí que es escabroso y vamos, a mucha gente le sale sarpullido y se puede escuchar de todo. Pistola con o sin seguro manual o seguro de aleta. Eso merece la pena, tiene ventajas o tiene más desventajas que ventajas. Si viene bien, si no viene por nada, como la Glock, la Glock la compras, te viene sin seguro de aleta y ya está, no tiene mayor problema. Ya digo, de las más utilizadas, ¿no? En cuerpos policiales no supone un problema. Pero merece la pena, si podemos elegir mejor pedirlo con seguro de aleta.
Esto es que es un campo muy, o sea, es muy abierta la pregunta, porque claro, si la pistola, por ejemplo, es una tipo 1911, seguro
claro,
la aleta tiene que llevar, porque
esa,
no tienes
sí,
otra
eso sí.
manera de trabajar. O sea, o esa pistola trabajas con
imagínate
martillo
una
atrás o
aguja
no trabajas.
lanzada, una Glock, una pistola
Claro,
moderna y
pero
demás,
en
que
ese
te
tipo
dan
de
la opción
pistola,
además.
yo lo veo así. Si la pistola tiene un sistema que cuando la pistola se te cae al suelo no se dispara,
Eso ya todas, ¿no? O sea que
o sea, un sistema de protección de la aguja que evita que se
sí,
dispare o que
seguro de
salte la aguja por
caída
una
o como
manera,
le
un
quieras llamar.
golpe, una caída
Sí.
o tal, ¿para qué quiero una aleta de seguro? No la quiero para nada. O sea, me parece un. Y es lo que comentábamos antes de empezar a grabar de los portugueses, la gendarmería portuguesa que pidió a Glock que le pusiera un
Pero
seguro
bueno,
manual
pidió algo que no
a la Glock.
venía, que no venía de diseño. Luego tú ya sabes que los del Army le pidieron que el diseño viniera y bueno, no ganaron, pero la SICP 320 que tiene el
Entonces,
Army sí que le han puesto el seguro de aleta.
y encima le pusieron un seguro manual. El seguro iba integrado en la corredera, tipo como el de la vereta, con lo cual es un seguro que para acceder a él lo tienes que hacer o con la otra
Claro.
mano o cuesta mucho. O sea, no es un seguro
Hombre.
natural como el que te pueda ser el de la USP,
O el de una
que
1911. No, tendría que ser un seguro que practicable.
desactivas el seguro, ¿vale? Porque si es en ese caso, mira, me da lo mismo. O sea, si en el mismo acto de empuñar puedo desactivar el seguro,
Sí.
no me afecta. O sea, lo quiere llevar, que lo lleven. No, es una cosa que diga, no, es que no puede ser o sí puede ser.
Claro.
Si no exige un esfuerzo extra desactivar el seguro, no tengo problema con la
Sí,
pistola. O
eso, como
sea,
dice,
si
no.
existe una tableta o esos seguros, el de la 30M, el de la Star 30M, que iba integrado en la
Sí,
corredera,
dímelo a mí.
que está duro
Sí,
eso como el demonio.
eso está
Para
duro,
intentar
vamos.
soltar el seguro, se te pelaban las uñas para intentar quitar el seguro de lo duro que estaba. ¿Para qué quiero yo un seguro de eso? Porque además que nadie lo llevaba puesto.
Claro, no.
Nadie.
Yo aquí parto de la base de que sea un seguro que sea, o sea, moderno, o sea, ergonómico. Como el de una R15 o el de una 1911 o el de la USP, o sea, un seguro de manipulación con pulgar y para que nadie diga si habilidades motoras gruesas o finas, que suponga pues darle levantar el pulgar o bajarlo, que eso no es ni grueso ni es fino, es levantar o bajar el pulgar. Si alguien tiene complicaciones para hacer eso, es que no puede presionar el disparador. O sea,
Es la
partiendo de
misma
esa base, sería
la
cuestión
misma.
de ver si tiene ventajas o inconvenientes. Yo te digo, ahora mismo pues hay muchas, muchas, bueno, algunas marcas, como SICK, por ejemplo, con la P320, que ofrecen la opción de con seguro o sin seguro. Acaban de sacar la P365 con seguro, de aleta, quiero decir, la vía sin seguro. Y es, dice, puedo elegir. Dice, ¿la pillo con seguro o sin seguro? Pudiendo elegir, ¿eh? Si es Glock, ya sabemos que no.
Ya. Pues yo, claro, ahí vamos un poco a lo personal. Yo la cogería sin seguro.
Claro,
De hecho,
yo.
yo tengo una CZ, una P10 y la llevo sin seguro y va con recámara. O sea, que es que si tienes claro lo que y lo que hablábamos antes, si yo tengo una funda adecuada que evita que se me caiga la pistola, que me la pueda coger cualquier otra persona en un
Sí.
caso de un enfrentamiento y tal. Es que el tema, o sea, el seguro lo único que está haciendo es añadiendo piezas que se pueden romper.
Claro.
Y hablo desde mi punto de vista, que tampoco, que a lo mejor aquí alguno dice, no, porque es que, vale, puede haber
Yo
gente que piense lo contrario, pero yo la cogería sin seguro.
lo que más echo de menos en la Glock es la aleta del seguro, pero vamos, yo porque soy muy sibarita en ese sentido. Pero más que nada porque No, puede que no lo necesites realmente a la hora de llevar el arma, eso es cierto. Pero es el añadido extra, una capa más de seguridad, como decía el Pat McNamara este, ¿no? Always an enabler, never a disabler.
Sí.
Dice, mientras sume y no reste, está bien. Entonces, yo la ventaja que le veo es que teniendo un seguro de aleta y acostumbrarse a utilizarlo, te garantizas que a la hora de sacar el arma de la funda no se puede producir un disparo, como se puede ver en muchos casos, ¿no? En muchos, bueno, muchos. En algunos. Se ha visto, ¿no? Al sacar el arma de la funda, disparo. O al llevar el arma a la funda, disparo. Y además, en el caso de policías, militares y demás, que llevan el arma a la vista, y es fácil que alguien... Bueno, fácil. No es fácil, pero bueno. Podría darse el caso que alguien la llegara a arrebatar el arma, el sí. hecho de llevarla con un seguro manual. Alguien que no conozca el arma, como puede ser un cualquiera, sí. que no tenga un... Pues bueno, te permitiría a lo mejor ganar ahí... ¿sabes? Un,
sí, sí,
un algo.
Sí.
Entonces,
sí,
yo por ahí, no por otra cosa. O sea, está claro que yo tengo un Glock y no tiene seguro, pues nada. Que si pudiera elegir, yo quizá diría, me gustaría que llevara un seguro si funciona fiable y está como tiene que ser. O sea, un seguro bien diseñado para manipularlo con el pulgar, lo que dices tú, en cuanto empuñas el arma, sale de la funda y ya has quitado el seguro de aleta y la tienes igual que cualquier otra pistola sin seguro. Esa es la cuestión. Y además... Aquí con las pistolas de doble acción simple acción tenemos el problema añadido, ¿no? De que dicen, ah, doble acción más segura. Sí, está, es más segura hasta que haces un disparo, que se queda en simple acción.
Claro,
y el que
claro,
no se acostumbra a utilizar la aleta del seguro, que la aleta del seguro muchas veces es la misma con la que desamartillas para volver a llevar la doble acción, se va a llevar el arma a la funda en simple acción. Y dices, coño, si la querías en doble acción por seguridad, pero si solo es el primer disparo y ahora la tienes en simple, pff, hostia, pues, macho,
claro, pero,
lo has cagado.
Ahí está el tema... pero ahí está el tema, por ejemplo, de lo que hablábamos del entrenamiento, ¿no? De que la doble acción te exige hacer algo más siempre, o bueno, tienes que hacer un poquito más de entrenamiento. Entonces, una cosa, por ejemplo, que nosotros trabajamos, que cuando yo he dado clases, siempre he trabajado con la gente que trabaja en doble acción, debe acostumbrar que el arma, o sea, el acto de abatir el martillo para meterlo en la funda...
Claro, tiene que ser automático.
Es automático ya, ¿no?
Sí,
nunca
no.
va la pistola a la funda. Y también me he dado cuenta, por triste que parezca, que la gente que no está acostumbrada a trabajar en doble acción, ¿vale? Que son más de sacar y montar, esos no tienen incorporado ese acto de abatir
claro.
el martillo y meterlo en la funda. Es como el que siempre trabaja un cartucho en recámara, sí lo tiene interiorizado, ¿no? Porque tengo que trabajar un cartucho en recámara, la pistola va en doble acción a la funda.
Sí.
Bueno, sin seguro, pero doble acción a la funda, eso siempre. Entonces, es lo que comentabas. Esa gente o esas personas que no tienen interiorizado ese abatir el martillo es la peligrosa.
Sí.
Porque es la que mete la pistola en la funda en simple acción. Y la pistola en la funda en simple acción ya es empezar a rizar el rizo con el tema de la seguridad en el
claro,
empleo.
Salvo que pongas el seguro. Por eso digo yo, coño, si lo tienes,
claro, bueno,
utilízalo, que así, si algún día no... Sí, por razones que no vienen al caso, dices tú, coño, es que no desamartilla el arma. Y después, si le pones el seguro, da igual que se quede en simple acción. De hecho, realmente las pistolas de simple y doble acción se podrían llevar perfectamente en simple acción con el seguro de aleta puesto y serían igualmente seguras que llevándolas
sí, bueno,
en doble
como si fuera
acción.
1911, igual,
Claro,
como
por eso
si
te
fuera
quiero decir.
1911, ya está. No hay,
sería una
no
cuestión.
Hay, de hecho, bueno, yo las que conozco que hacen eso son las USP, porque por ejemplo SIG, las 228, la 226, solo tenía o doble acción o simple acción. No había seguro. Bueno, las 226 sí, pero la 228.
Sí.
Y yo tenía una 228 y solo tenía la opción de abatir el martillo. No podías dejarla en simple acción con el seguro puesto, ¿vale? Eso depende de la pistola. Pero que
sí, el diseño ya...
El que quiera trabajar así también es una opción válida. Oye, hay gente que dice... No, yo, en España es más raro ver eso, pero en América es muy típico. La gente que ha trabajado toda su vida con 1211, a lo mejor
sí.
le das un USP y la prefiere trabajar en simple acción con el seguro puesto. Bueno, eso ya es... decisión.
Hombre, tendría la ventaja de que siempre tiene el mismo
exacto.
disparador. Que ahora, la verdad, pues en vez de tener simple
vale.
y doble, tiene siempre simple.
Pero bueno, eso
pero bueno.
No deja de ser una decisión personal.
Sí. Aquí termina la primera parte. Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast del Blog de Tiro Táctico. Si te ha gustado, haz el favor de compartirlo, de seguirnos y de darnos tu valoración. Y recuerda que también puedes seguirnos en tirotáctico.net. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima, que esperamos que sea pronto. Un saludo.